toco el gong, ya presenté a Martín Garabal, que está en nuestra mesa, para saludar, acaso, al ideólogo de los Midachi, el señor, el chino Volpato.
¡Vamos, chino!
También buenas tardes, buenos.
Como Darío Elder, chino Volpato. ¿Cuándo te pusieron Elder, chino? Elder. Chino es nombre y Elder es apodo.
Elder es el nombre de mi viejo.
Sí,
pero, casi lo gastaste.
Pero lo que no dijiste fue el apellido. Apellido de mi abuela, Darío Elder Volpato Perón.
¿Verdad?
Mira.
Wow. Señor.
¿Algún parentesco? Y alguno
de los. Tenemos, tenemos.
Muchos no hay.
Ya no hay mucho.
Daddy, lo contento que
es. Depende de la época, viste, lo ponemos sobre la mesa.
Pará, esto no lo contaste porque Daddy se ponía contento y no, Daddy se ponía furioso.
Daddy le dije que sí, somos Perón de apellido.
Para mí, Daddy iba por los barrios diciendo, este es mi amigo.
Claro. No, Daddy dice que el primer peronista que hubo en María Selva, donde él vivía.
¿Que era él o que eras vos?
Era él, él. No, no, no. Yo soy de Sunchales, soy un inmigrante a Santa Fe, así que. Nos conocimos allá cuando estudiábamos educación física, pero él ya era peronista antes de conocerlo a Perón.
Claro, Daddy, el peronista previo a Perón. Sí. Daddy muy peronista. Miguel, con Cambiemos. Sí. Sos el Miriam Bregman. Sos la izquierda, la democracia.
Corea del Sur. La democracia cristiana.
¿Qué soy? No sé lo que soy.
No, te mata, porque están, si no se definiera ninguno, no pasa nada. Pero al estar tan polarizado.
Soy uno de los millones que no se han apasionado por algo que tiene que ver con la política.
Cuando discuten ellos,
sí.
Los separás, metés bocadillo para hacerlos calentar a los dos.
No, vos sabés que, bueno, nos ha tocado realidades como nos tocas a todos.
Todo el tiempo.
En todo este tiempo, la cosa empezó en la 125.
Claro.
¿Se recuerdan? Ahí empezamos como a discutir, pero discutíamos. De manera homogénea, porque...
Todos tienen inversiones que tienen que ver con el campo.
Claro, Daddy habíamos comprado el primer campo, lo compramos con Daddy, después él dejó y se compró un cabaret. Pero después, no. Pero Miguel sí.
Miguel sí se compró un cabaret.
Exactamente. Y entonces sabemos la realidad del campo. Entonces discutíamos eso, por supuesto, íbamos a la zona gringa y todo el mundo... No digo que nos hayan tomado como un referente, pero sí hablábamos
de cosas. Y era la voz de gente que sabía, retenciones sí, no, móviles, no móviles.
Claro, y además había mucha gente.
Federación Agraria.
Mucha gente acá en Buenos Aires que no sabía nada del campo, que es los quehaceres del campo, ¿no? Lo que es la producción láctea, que es lo que yo hago, todo el tiempo que eso lleva, la cantidad de gente que está trabajando en eso, los 365 días, que ahí no hay descanso, ahí no hay lunes, sí. Como los peluqueros, ni hay nada.
Las vacas se ordeñan todos los días.
Exactamente, de la misma manera que otras producciones. Entonces, sí. Medianamente nosotros habíamos como discutido eso que debería haberse tenido en cuenta. Pero bueno, con el tiempo empezaron a tomar caminos separados. Miguel se involucró activamente en la política.
Claro.
Y Daddy...
Embajador.
Claro, yo creo que Daddy también hizo referencia un poco a su pasión y ahí empezaron las discusiones públicas.
Claro, pero y las discusiones públicas y privadas y públicas también. O las públicas afectaron más. Las privadas siempre llegan a buen puerto o
lo que pasa
se ponía
que
calentita.
No, nunca, porque tampoco uno puede ofender hacia la problemática que hacia las equivocaciones, porque no creo que haya gobierno que no se haya equivocado ni que se equivoque a futuro.
Claro.
Entonces. Viste, la realidad puede muchas veces más allá de un pensamiento o de decir, mira, este partido no nos va a conducir a nada. Y en realidad muchas veces pasa al revés. Y siento que últimamente estas cuestiones pasionales nos llevan a perder la objetividad, que es lo que yo pienso.
Y el fanatismo,
Cuando está muy jugado, yo creo que medianamente todos sabemos que son seres humanos los que conducen equipos de fútbol, lo que conduce un país.
Sí, países,
se puede equivocar. Y...
Obvio.
No, por supuesto, bueno. Pero en ese caso, la 125, usted los afectaba directamente porque era el laburo. Y...
Afectaba casualmente el interior profundo que tiene que ver con esta generación de riqueza y que me parece que el país en su momento ha salido a flote rápidamente por este commodity que se ha dado un valor agregado en el mundo y todo venía del interior, ¿no? Entonces, claro. Afectaba bastante. Sí es importante ayudar también a la gente que no tiene posibilidades, pero creo que cuando la gente empezó a entender de que no todos son oligarcas ni todos tienen 20.000 hectáreas, sino claro, hay producciones, pequeños productores.
Por eso se trataba de diferenciar entre confederaciones rurales y federación agraria de la sociedad rural. El que habla no es el presidente de la sociedad rural, es el chino Volpato, Juan.
Y yendo a los inicios de Midachi, recién escuchábamos a McCartney y uno ve la historia de los Beatles y dice, bueno, McCartney se conoció con Lennon. Y quizás alguno piensa que Daddy y Miguel se conocieron primero, pero en realidad vos vendrías a ser o McCartney o Lennon en este caso, porque te conociste con Miguel antes que se sumara Daddy al trío.
Exactamente. Estudiamos educación física junto con Miguel y del primer día que lo conocí, él ya estaba
inventando, hinchando.
Sí, sí, tal cual. Tal cual. Y estudiábamos mucho, mucho tiempo juntos. Y cuando él vio que yo guitarreaba, que me dedicaba al folclore, que tenía una historia de folclore, empezamos como a congeniar en los recreos, en esos momentos donde... Aparte, la educación física tiene algo a favor, que es la parte recreativa, ¿no?
Sí. Claro.
Viste, los días de lluvia, cuando el profesor dice, bueno, ¿qué hacemos? Si no le puedo dar la pelota, no puedo...
Vamos al gimnasio.
Vamos al gimnasio, o en la misma aula, pasaba y vos tenías que convertirte en ese payaso, hacerlos cantar, animarlos. Y
¿ese,
bueno...
¿Ese dúo tuvo nombre?
Comiserios.
Comiserios.
El dúo Comiserios.
Me gusta, ¿eh? Es una comisería.
Buen nombre de dúo.
Comiserios. Realmente, si yo soy tímido todavía, en ese momento era aún más, entonces lo único que hacía era...
No puedes
ser
tímido a esta altura del partido, chino.
No, ya está.
Terminala con
a esta altura.
Que habrás ganado un montón con esa, pero arriba del Senado de 500 millones de espectadores, 300 millones.
Me gustaría saber si en los momentos donde empezaron a aflorar las manifestaciones así de ideología política o en las tantas ida y vuelta del grupo, se barajó la idea de reflotar Comiserios, como diciendo, chao, a la mierda, mira,
bueno, no, solo hubo una la primera separación donde Daddy y yo hicimos Daddy Chino en Sincro.
Claro.
Y quedamos e hicimos uno de los espectáculos que tecnológicamente dentro del humor había dado un paso bastante importante. Pero después ni Daddy ni Miguel se juntaron para hacer... Bueno, hicieron películas, pero mientras estaba... Yo y Miguel no volvimos.
También en tele hicieron Los Tres Tristes Tigres. Claro,
exactamente. Bueno, fue en esa etapa.
Yo me acuerdo, chino, que mis viejos me llevaron a ver Midachi. Yo era bastante chico, así que no sé qué...
¿Lo sufrías?
¿Qué hacía ahí?
¿Por ser chiquito?
Me acuerdo que el diálogo en el hall del teatro era en ese momento cuando Miguel del C. se fue a hacer la tota con Susana. Ajá. Y que ustedes estaban con Ginsburg haciendo Tres Tristes. Y se hablaba como... No, están...
La grieta.
Están todos peleados. No, no, no.
Se odian. No se puede ni ver.
No, indudablemente había discusiones que no... A ver, no alcanzamos a discutir profundamente porque no...
Pero una agarrada a piñas, contame.
No,
Estamos necesitando piñas,
pero ese tipo de discusiones fuertes. No, tampoco.
Que terminan mal.
No, nunca hemos llegado a eso. Siempre hemos discutido fuerte porque... Porque,
igual es una excepción, ¿no? La mayor parte del tiempo se llevaron 10.000 puntos, convivieron, giras, sí, compartieron éxitos.
Si no te peleas en tantos años.
Los hermanos se pegan piñas.
Le Lutín decía que iban a terapia juntos, o sea, no hay manera de estar 20 años juntos.
No, bueno, pero aprendés. O aprendés y alguien de afuera te va...
Una mano.
Te da dando una mano, como a lo mejor le ha pasado a Lutín y nosotros...
¿Metieron terapeuta?
No. No, nosotros directamente no metimos nada. No vamos a gastar en pelotudeces nosotros. Nosotros no tuvimos esa capacidad en su momento y la experiencia y el tiempo nos dio realmente lo que nos pasaba en el 94.
¿Qué les pasaba?
Que éramos un fenómeno, que no estábamos preparados para asumir eso y que el caudal de trabajo que había de hacer una temporada de invierno y ya estar programando la del verano y ya estaba la otra de invierno, dos años de laburo, para sostener la empresa que habías creado y nunca pensaste que ibas a crear una empresa. Había mucha gente dependiendo de nosotros.
La demanda que tenía.
Exactamente. Nos hacía no poder arriesgar artísticamente.
Claro, entiendo.
Entonces, si bien a esta altura todavía hay personajes que tienen que ver con aquella época... nosotros decíamos, bueno, no podemos pifiar, es decir, tenemos que seguir en la cresta de la ola tratando de que, de generar comercialmente que nos vaya bien. Pero había otra cosa peor, y esto lo leí también de los Beatles que vos estabas nombrando a Paul McCartney. Ellos cuando le pasó, bueno, a nosotros nos pasó parecido a él, pero a ellos, pero cuando ellos eran tan, tan importantes y ese fenómeno se había generado, y haberse conocido de la nada... hace de que cuando vos tenés una impronta, después a 4 o 5 años por haber aprendido el oficio, y querés tirarlo sobre la mesa con gente que sos conocida del barrio, te dice, pero ¿y vos de dónde sacaste esa idea? Si vos sos de los... Escuchame una cosa. No, no, pero entre ellos mismos.
Se entiende, se entiende.
Se empezaba a censurar las propias ideas.
Un resentimiento, una desconfianza.
Exactamente. Y había un crecimiento personal en ellos y nosotros también que no lo podía, digamos, decantar el grupo. Y eso hizo de que al separarse, cada uno demostrara de manera individual o dúo de que podíamos seguir subsistiendo más allá
pero
de mi edad.
Me gusta la analogía con los Beatles. Vos sos el Ringo Starr, el George Harrison, el George Martin. O sea, el baterista, el guitarrista, que es tan venerado como, lo, como Lennon y McCartney, solo que está un poquito a las sombras, pero
creo escribió
que
las canciones más
todos le reconocen el talento. O el productor, ¿no? El que también está por fuera, el que tiene la mirada global.
O Yoko Ono, bueno, por ser oriental, ¿no?
También puede ser, también, y por las pelucas que nos ponemos.
Sí, también.
Mirá, a mí me gusta el trabajo de productor, digamos. Me gusta hacer ese trabajo desde la nada, a llevar adelante todo el espectáculo. Bueno, ustedes han escuchado de la parte tecnológica que maneja Midachi ya hace un tiempo largo, el sincronismo, la música. Manejo de esas cosas, no soy perfecto en cada una de las áreas y por eso trato de convocar a los mejores, pero trato de crear grupos de trabajo y de dirigirlos. No a los chicos. Los chicos son no se puede dirigir a la impronta que tiene Miguel y Daddy. Se los puede poner en un lugar y
hacer lo tuyo.
Exactamente.
Tratar de sacar lo mejor.
Y poner la estructura que la gente ve atrás o no la ve, dependiendo la estética que uno quiera poner. Hemos hecho Midachi en cinta, donde había 8 cintas que nos entraban y sacaban del escenario. Hemos hecho Midachi de película, entrábamos, salimos de película, de la película. Circus, bueno, muchas cosas que seguimos reinvirtiendo sobre la estética, sobre el fondo de Midachi, pero la esencia no se pierde.
Y siempre, pero siempre invierten un montón de guita en los espectáculos. A esta altura del partido, ¿no? Están como así, ponemos un telón, salimos los tres, hacemos algo.
Bueno, Daddy estaba feliz cuando hizo Daddy Man.
Grande,
claro, que iba
solo apoyado en Daddy.
Exactamente, él es un jugador que se banca.
Se banca eso.
Sí, absolutamente.
Pero es agotador también.
Bueno, dependiendo las etapas, creo que hoy me parece que los quienes hacen stand-up tienen una devolución del público mejor que la que había en una época.
No sé si mejor, es distinto.
Es diferente, pero digamos, la gente empezó a conocer ese ritmo que tiene el stand-upero, sí, que no lo tiene el monologuista, claro. Me parece a mí esto, uh-huh. Lo hablo con vos porque sé que entendés mucho del tema, que Daddy, a mi entender, tiene más que ver con las raíces de Luis Landricina.
Sí, un contador de historias.
El contador de historias, exactamente.
Como leer un libro, escucharlo. Daddy Man era eso, te recreaba su barrio.
Exactamente.
Daddy, anécdotas graciosas y comentarios.
Exactamente. Claro. Y bueno, entonces, bueno, él llega y por supuesto que se banca un show de esas características.
Y pregunta, ¿cómo cambiaron el humor? Porque ha cambiado mucho el humor, de lo que nos reímos y de lo que no nos podemos reír. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue se dio de manera natural? ¿Se sentaron y dijeron,
cambió mucho el espectáculo?
No, nuestra forma de llegar al público sigue siendo la misma. Si vos hablas del tema de las mujeres, la cosificación y todas esas cuestiones que se ha hablado. Y
ser nosotros transgresor hace 20 años era una cosa y estaba bien visto.
Sí,
no más.
Exactamente. Creo que hay temas que nosotros ya no lo queremos hacer, pero puntualmente seguimos teniendo la esencia lógica de Midachi de jugar con la improvisación sin agredir al público. Nosotros nos gastamos mucho entre nosotros, específicamente yo.
Vos ligás mucho.
Mucho,
ligás
mucho.
Es una injusticia.
Bueno, es una injusticia. Pero sirve para el objetivo final. Y jugamos desde ese lado. Fundamentalmente, siento que, como lo dice Dadis, cuando vos filtrás un chiste, me parece que ya perdiste el gol, digamos. Me parece que el humorista, cuando quiera cambiar la llegada al gol o al remate y lo cambió, no sé, me parece que no tiene la misma eficacia decir una palabra u otra parecida.
Eso depende. Yo pienso, Cabito te dice desde cómo cambiás y si esa transición fue natural o no. Porque también puede pasar que uno diga, bueno, dejo estos chistes de lado para no meterme en quilombos, ¿viste? Como para no hacer ninguna. Y otra pasa que a veces uno va evolucionando y hay una transición natural y hay cosas que te dejan de causar gracia, digamos. Uno va pasando, va respirando, va teniendo hijos, va escuchando más y esa transición se va dando más natural.
Es real, me parece que cada uno ha mejorado y ha crecido y tiene un valor agregado a través de la experiencia y de los años y tiene una forma de llegar al público quizás un poquito más preparada, ¿no? Igual nosotros decimos que Midachi sigue siendo milanesa y papa frita, digamos, no, no, no intentamos que la
gente elegido, o sea,
sí, porque
es una comida popular que les gusta a todos.
Porque nacimos así, somos así. Por ahí Daddy, cuando hace algunos comentarios y grafica una historia, hay, entre comillas, hay cierta intelectualidad sobre ciertas frases o cómo llegar al chiste.
Sí, no quiere decir que le falte profundidad a algunos momentos.
No, ni tampoco porque queremos subestimar al público, no decir algo que tiene profundidad porque el público no lo va a entender. No, simplemente porque Midechi no juega a ese juego. Digamos, sentimos que lo nuestro es mucho más rápido, más directo, y no sé, siento que eso es lo que quiere la gente de nosotros.
El chino de los Midachi, estamos hablando, Darío Elder como su padre, chino Volpato Perón.
Sí, por favor.
Viva Perón.
Lo digo muy pocas veces, pero cada vez que vengo a Metro lo digo.
Pero está muy bien. Escúchame, tuvieron muchos parates, muchas así como los Beatles. Me encanta la comparación. Beatles. Tienen números bitlescos, 400.000 no sé qué, 500.000 espectadores, 800.000 shows, no sé cuántos miles de días. Y tuvieron muchos parates también y vueltas. Para mí es clave eso, porque la despedida garpa, el regreso garpa. Si seguís todo el tiempo, es como que no paraste nunca, ¿no?
Pareciera que es así, vos sabés.
Pero
que...
¿pensaste que no, que se terminaba verdaderamente cuando pararon o siempre estuvo claro que era un rato?
Mira, al principio te genera un cierto abismo en tu vida, ¿no? Porque estás como construyendo algo y se te vuelve algo cotidiano y un formato que se acomoda no solamente nosotros tres, sino la familia, los hijos. Claro. Un sistema que por ahí sabías que las vacaciones estaban en marzo, que los lunes y martes comías asado y que venían a tu casa y la gente se dormía en la mesa porque todo el mundo laburaba, pero nosotros disfrutábamos lunes y martes. Que tenemos ciertas concesiones propias de...
Ideales.
Sí, bueno, eso no. Pero deberíamos tener. Pero puntualmente cuando nos separamos la primera vez y tomamos distancia casi 6 o 7 años, creo que cada uno ha mejorado en lo personal y en lo artístico. Y ahí vimos el valor que tenía Midachi, ¿no? Para el público. Y a partir
también de valorar para perder, ¿no? Perder para y valorás cuando perdés, eso digo.
Sí, por supuesto. Pero hay veces que estás metido en la carrera y no te das cuenta de eso.
Claro, por eso.
Bueno, pasa con las parejas, pasa con tu novia.
100%.
Entonces siento que este tipo de separaciones después de la primera ya lo asumimos como parte de esto, que cada uno tenía otros intereses. Además, Daddy en la televisión, Miguel cantando, yo empecé a producir obras de teatro. Y la tomábamos como algo normal. Pensábamos que la última vez no nos íbamos a juntar más. Si Miguel hubiese sido gobernador,
se terminaba.
Pero, pregunta, digo. Que
si fuera así como
para mí esa es la obra. La próxima es, si Miguel hubiese sido gobernador.
Bueno, sí.
Y cosas que hubiesen pasado. ¿Y qué le haga de gobernador?
¿Solo porque... Mirta te pregunta quién votaste o ni Mirta se anima? O a todos le decís, mira, no te voy a contestar esa pregunta.
¿Mirta a quién te refería? ¿A mi señora o a...? No, no.
Tu señora por ahí lo sabe. O ni a mi señora.
No, yo he votado ganador y he votado perdedores también. La última vez voté a Macri. La anterior había votado a Cristina.
Uy, esa interna con Daddy. Dos contra uno.
Bueno, no, claro, fue en el otro gobierno, voté a Cristina, sí. No me...
Y ahora mirando el Bordero y cómo le está yendo al teatro y demás, la inversión tecnológica, el rinde, ¿cómo la ves el voto que se viene?
No, bueno, siento
está
que...
¿Está relacionado con el rinde?
Sí, no, está absolutamente relacionado. El público que nos viene a ver es gente que cobra su sueldo y hace un gran esfuerzo por moverse, ir al teatro...
Es un momento especial del teatro,
sí, viste, cuando uno dice la gente necesita reírse, sí, pero también hay que moverse.
Necesita morfar.
Claro, vos pagás
La entrada
y el estacionamiento te rompe el
totono, claro, ¿viste? Claro. El totono, sí.
Entonces hay una cantidad de cosas que afecta el hecho de que, inclusive que no haya buena, que no sea positiva la situación o emocional de la gente.
Me quedo pendiente, claro. Te iba a comentar antes cuando dijiste que, bueno... si Miguel hubiera sido gobernador, sí. no hubiera seguido Meche seguramente, pero en esa vuelta, ¿quién mete el primer llamado?
Lo meto yo. En la última la metí yo.
Y sí.
¿A quién llamás? Sí. ¿Cómo haces? ¿Un llamado a los tres? ¿A quién llamás?
No, ¿Un grupo de WhatsApp?
Sí. Lo llamé a Daddy a propósito de unos productores que me habían ofrecido a mí, che, ¿por qué no generamos una gira con Midachi? Le digo, pero si Daddy está haciendo Daddy, man. Miguel está en...
Panamá.
Pero digo, pero llamá a lo que queremos ofrecerle para que hagan gira. Digo, mira, está bien, yo lo voy a llamar.
Igual estuvieron vivos a quien llamaron. Que no lo llamaron a Daddy ni lo llamaron a...
No, está bien, ¿quién? Está bien. Es el que
no, casualmente yo con esa gente estaba haciendo algunas cosas en paralelo, otro tipo de producciones. Y lo llamo y Daddy dice, bueno, mirá, justo estoy como terminando con Daddy, man, ¿por qué no nos hacemos el viaje ese que Miguel nos había invitado a Panamá a principio de año y no lo habíamos hecho? Y dijimos, bueno, vamos a llamarlo, vamos para allá. Por supuesto que...
Dijeron,
mira,
offshore, que me voy a Panamá.
Love, love,
digo, of course.
Muy bueno.
Me voy a Panamá.
Muy bueno. Muy bueno, vamos a ver el embajador.
Vamos a ver el embajador. Y nos fuimos para allá 4 días con la intención de hablar de la vida y a ver cómo estaba. Lo encontramos realmente muy bien a Miguel.
Bronceado.
Recontra más
sombrero
negro
Panamá,
de lo que es.
Sombrero panamá.
Sombrero panameño. Todo el mundo lo felicitaba y estaban felices la gente de la embajada con lo que hacía Miguel. Y hemos compartido algunas... cóctel, algunos eventos.
Con Ferrero, había Ferrero Rocher, porque siempre en la casa del embajador.
Se te derrite, hace calor.
No, bueno, no era la fiesta de Miguel, sino había invitado la de embajada de Perú y después una de Bolivia.
¿Y cómo se portaron? Porque imagino, ¿viste esos capítulos de los tres chiflados que caen los tres chiflados a
se empiezan a tirar tortas?
Bueno, Miguel se dio cuenta que tenía dos amigos que le gustaba. Le dimos el pisco bastante y ya.
Claro. Y otra,
nos relajamos un poco.
Otra, le hicieron alguna vez la pregunta seriamente, mirándolo a los ojos, ¿cuál es el laburo del embajador? Le preguntaron,
no, ¿de qué hora a qué hora laburas?
La pregunta que hace Daddy, lo cuenta en el monólogo, es decir, Miguel, ¿qué haces acá?
Claro,
como diciendo,
más o menos lo mismo, sí.
Claro, exactamente, ¿no es cierto? ¿Qué haces acá? Es decir, ¿cuál fue tu preparación para llegar a estar como embajador? No la preparación intelectual y mucho menos, sino de tu objetivo de vida, porque muchas veces hay cosas...
¿A dónde querés ir? Que
claro,
estás
hay cosas
acá.
Que te va llevando y de golpe y porrazo estás como presidente de un club de bocho, decís, ¿cómo llegué acá?
Pero hay que ser presidente de la nación.
Y bueno, pero puede
o
ser.
O gobernador.
Y vos fíjate, casi.
No me digas, puede ser.
Por 1.400 votos.
Pero pensás que va a llegar a presidente alguien que no tiene ninguna preparación, Matías. Alguien que no puede. No puede pasar. Esto es Argentina, Matías.
Esto se terminó.
No habla bien.
Chino, para mí, volviendo a la historia de Midachi, siempre uno piensa en Midachi y piensa arriba de un escenario, en el teatro. También hicieron especiales de tele.
Sí.
Pero quiero preguntarles, si alguna vez recibieron esas propuestas tipo de evento privado, viene un millo y dice, yo quiero los Midachi en mi cumpleaños.
Sí, ha pasado.
¿Ha pasado?
Ha pasado en el ¿cómo es? Cuando estábamos en el Astral, viene un padre que venía a contratarnos para hacer un cumpleaños de 13 años de la colectividad.
Sí, un
bar mitzvah.
Sí. Exactamente. Y nosotros dijimos, mirá, no lo hacemos, porque estábamos en el Astral que explotaba y laburábamos y dos funciones casi de jueves a domingo.
Y ponemos toda esta.
Y vino la primera vez. Dijimos, no es un tema de plata, no lo hacemos.
¿Sabes? Ah, no es tema de plata.
No es tema de plata. No.
Estás ofendiendo.
Te tocaste el culo ahí.
No, pero no fue así.
A mi plata no vale.
A toda la colectividad.
Hasta la segunda le dijimos no a la plata. Sí. La tercera vino con el hijo.
Oh.
Llorando.
Y como dicen, no lo al camarín, dice, mirá, lo quiere hacer dentro de las cosas de los cuales...
Brian está muy emocionado.
Yo no había
emocionado.
Ido nunca.
¿El fan era Brian o era el padre?
Mentira,
bueno,
tenía 13 años.
También sacate una foto con la nena.
Había de
hizo...
todo. Y fuimos a la fiesta que se hizo en New York City.
¿Fueron?
Después nos fuimos al mediodía de un domingo. Y en realidad había tanta gente grande. Y él quería solamente 4 numeritos que había elegido, ¿no? Era Tina Turner, era... Pablito Ruiz, ya no me acuerdo. Pero así como pasó Midachi, pasaron, ¿viste? Podría haber pasado los Rolling Stones, que no le daban bola a nadie, digamos, ¿no?
Estaban todos morfando.
¿Para qué carajo vinimos?
Ahí sentimos como que realmente ese tipo de eventos tiene que ver con un poder económico, sí. Tiene que ver con mostrar.
Me dio el pirulín, claro.
Exactamente, que estamos todos. Pero lo hicimos, cobramos, hicimos lo que teníamos que hacer. El chico estaba contento, feliz y. Y no lo volvimos a hacer.
Se me emocioné.
Hasta el domingo siguiente.
¿Y si te llama, alguna vez lo llamó alguien tipo muy picante, alguien medio pesado, qué sé yo, como vengan a mi mansión?
Pablo Escobar.
Ahora, acabo de salir, justo encontré una guita en el bolsillo de una campera que no sabía.
Voy a contar alguna infidencia.
¡Vamos todavía! Fueron a la Hacienda Nápoles.
Y ahora me acordé de uno.
Colombia, Bogotá, Festival del Humor.
¿Sí?
Sí, Festival del Humor. Estábamos nosotros trabajando en el Festival del Humor. Cuando terminabas de grabar tu programa, hacías teatro en Bogotá y después del teatro en Bogotá salías a hacer giras. Barranquilla, etcétera, etcétera. Nos tocó Cali. Vamos a Cali.
Gino Volpato.
Sí, atención.
Te voy más rápido.
Chan, chan. fuimos a Cali, llegamos al mediodía y dijimos, ¿dónde está el teatro? No, no, ya lo vamos a explicar dónde está el teatro.
¿Cómo dónde? Un trío de comediantes.
El teatro está en un lugar y tenemos que ir. Sí, sí, ya va, ya.
Una muerte inexplicable.
Humor con pelucas.
Exactamente. Esto pasó allá, año 93, creo. 7 de la tarde no aparecía el teatro. ¿Qué pasó? No, bueno, sí, ahora se alquiló un teatro acá. ¿Cómo ahora? Sí, ahora se alquiló el teatro. Pero son las 7 de la tarde. ¿Y dónde está la parte técnica? ¿Qué necesita? ¿Cómo que necesita?
¿Cómo
ya mandamos rider todo acá. Y todas estas cosas que a nosotros nos costaban fortuna empezaron y salieron a comprar como al kiosco. A comprar,
claro, luces.
3 por 1000, unas luces.
Ahí empiezan a sospechar un poquito.
Bueno, vamos al teatro.
Todo en efectivo.
Para que te limpio esta luz que tiene un poquito de sangre acá.
Toda la zona estaba un poco complicada, ¿no? Porque veíamos cosas raras. Y estaba Miria Hernández, una cantante chilena.
Una cantante chilena.
Exactamente, que sería como la Valeria Lynch de acá.
Sí.
Que también iba a actuar. Bueno, la cuestión es que actuamos en un teatro. Nos dijeron que por favor no miremos a las mujeres desde el escenario.
No.
Ya,
cagaron.
Para lo único que habíamos hecho el espectáculo fue para hacer eso. Sí. Terminó todo, terminó medianamente bien. Dijimos, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que faltando 3 horas, falleció el hermano Efraín. Dijo uno, ¿quién es Efraín? Lo voltearon de un helicóptero con un misil. Y teóricamente nosotros teníamos que ir a actuar a ese tipo de lugares,
no
de hacienda. Que era normal en el Festival del Humor, llegar a lugares que lo hacían los artistas, es decir, te armaban una fiesta, un evento, como pasaba en Bogotá en los años 90, lo que ustedes vieron de
El Patrón del Mal, el Puma Rodríguez yendo a la Hacienda Nápoles.
Así era. Si nosotros vivíamos en un hotel cuando estábamos en el Festival del Humor y cuando salías de calle aparecían militares, paramilitares, realmente estaba heavy Colombia en ese momento. Pero la gente vivía su vida normal y el Festival del Humor era una fiesta y vos llegabas un día y no te conocías y pasabas tu espectáculo y el puntaje era 65 puntos de rating y tenías ese programa. Salías del programa y te conocían como si estuviese yo en Sunchal.
Claro, estabas en todos lados. Bueno, es el Chino Volpato el que está hablando con nosotros. Yo te agradezco, Chino, esta visita y también hay un auricular, ¿tenés ahí?
Sí, claro.
A ver el auricular que llama Pablo Escobar en persona.
A ver.
Métele garra, che. Copado, la verdad.
Me gusta
superpoder. Sí,
claro.
Bueno, la primera temporada de Carlos Paz que descubríamos casi el mundo. Empezamos como a ganar un dinero y
morfaban un poco mejor y demás.
Claro, y había clericó en ese lugar del teatro y todas las noches terminábamos hasta las 5 o 6 de la mañana. Y se ve que algo me hizo en el hígado.
El clericó.
Y dormíamos todos en una misma casa y a la noche me levanté para vomitar, para decirlo rápido y pronto. Uh-huh. Y no llegué a abrir la puerta.
A distancia.
No llegué a abrir la puerta y como tipo Carrie o tipo...
El exorcista.
¡Ruah! Salió el...
Y encima el clericó sale como...
Y salió y abrió la puerta.
La fuerza del vómito. Sí,
no, no, tengo una cosa específica.
Hay que abrir, fue un empujón.
Fue un empujón.
Para mí, yo veo salir el líquido elemento, corporizarse en una mano que empuja la puerta directamente.
Exactamente, tal cual. Lo estás contando, lo estás graficando, eso fue lo que sucedió.
Gracias, Chino.
Gracias
a
ustedes.
Están con Bianchi jueves, viernes, sábado y domingo en el Lola Membrives.
Sí.
No pueden parar.
No.
Haciendo la función número 300.000, sí. Más de 50.000 millones de entradas.
Sí.
Posta que llevan 250.000 entradas vendidas actualmente.
Sí. Ya, qué sé yo.
Número es una bestialidad.
Como 7 millones de personas ya nos vieron en todo este tiempo. Bueno.
2 Uruguay.
Más o menos.
No, 2.
Más o menos. Hicieron 2 funciones en Uruguay.
Claro.
Uruguay y Paraguay.
No, estamos felices, la estamos pasando muy bien. Este Media Chiquindo es un espectáculo que funciona mucho. La gente se ríe del principio hasta el final. Y específicamente los protagonistas están pasando un momento de nada, pareciera el viaje a Bariloche.
Un buen momento, un lindo momento. Bueno, gracias, Chino, por
venir. Muy amable a ustedes, muy amable, gracias.
Un placer hablar con el Chino. Una canción, poneme. Quédate un ratito, Grabal. Un ratito
más. Me quedo.
Te agradezco un montón. Te voy a poner a los Kaiser Chiefs.
Oh.
Esta canción ¿Qué te molestan los
mi
besos?
Mi canción favorita. Qué bien me están tratando, Mati.
No, es increíble.
Es espectacular.
Esta canción para mí son 8 rugbyers que vienen de violentarse en un boliche y se abrazan y cantan We Are The Angry Mob, ¿no? Y están a punto de hacerle bullying.
Sí,
y
de cagar a palos a un pibito que está ahí tranquilo con su novio.
The Angry Mob, de Kaiser Chiefs.